Hoy estamos terminando la serie de la base y en esa serie lo que vimos son 8 principios grandes que si nosotros podemos agarrar esos principios, la vida tiene más sentido. Entonces, hoy terminamos con el último principio, con el último tema. Tengo las hojas otra vez, puedes apuntar los versos, son varios versos que veremos hoy. Y hay un poco de luz, entonces si quieres buscarlo en tu Biblia o apuntarlos, o puedes agarrar esa hoja después para llevar los versos y ver el contexto luego. Oramos y empezamos. Dios, gracias por ese día. Gracias por ser bueno con nosotros. Te pido, Dios, que tú hables hoy a través de tu palabra, para que podamos escucharte y entenderte. Ayúdame a explicar bien. En tu nombre oramos. Amén. Ok. Empezamos por ver a Dios. Dios es el rey soberano del universo, el que gobierna sobre todo, el jefe de todo. Y después dimos una vuelta y empezamos a ver, después de Dios, vimos a nosotros. Y lo que vimos es que la Biblia dice que nosotros somos creados en la imagen de Dios, pero con un defecto, y el defecto es que nosotros queremos ser Dios. Y por querer ser Dios, yo rebelo contra Dios, tú rebelas contra Dios y tomas tus propias decisiones. A veces son buenas decisiones, a veces son malas decisiones, pero no importa tanto que tan bien o malas son las decisiones. Lo importante es que son mis decisiones y yo soy mi propio jefe. Yo vivo en rebeldía a Dios y merezco su castigo por no someterme a Él y seguirle, porque Él es el rey del universo. Y después hicimos la pregunta que... Okay, ¿cómo puede la creación de Dios, nosotros, rebelde, estar en paz con su creador soberano, con el ser supremo del universo? ¿Cómo podemos estar en paz con Dios? Y eso se llama la salvación. Y mire, la salvación es mucho, mucho más que bautizarte, no ir al infierno y ser salvo. La salvación es una transformación de corazón. La salvación es ser una persona nueva, una persona que antes rebelaba contra Dios y ahora quiere amar a Dios. No lo hace perfectamente, no, a otras cosas nos llama la atención, pero queremos amar a Dios y antes no queríamos amar a Dios. Este es ser salvo, es ser nuevo. Y después, la semana pasada empezamos con la última pregunta, que es que okay, ¿cómo se ve la vida después de ser salvo? ¿Cómo se ve esta vida? Que okay, ya tomé mi decisión, ya llego a la reunión los domingos. ¿Qué más hay? Solo espero hasta que muero o que regrese Jesús y ya estoy como en una etapa de espera. ¿Cómo debería ser la vida de la persona que es cristiano? Y por ver alrededor a los demás cristianos, a las personas que asisten a las iglesias los domingos, a la cultura cristiana, fácilmente llegamos a la conclusión que ser cristiano significa 3 cosas. Ser salvo, me bauticé, tomé mi decisión, soy salvo. Ser bueno, ya no hago tantas cosas malas como antes, y las cosas malas que hago, las escondo, no cuentes a nadie, y soy salvo, soy bueno, o parezco bueno, salvo, bueno, y más o menos normal, vivo una vida normal, y voy a la iglesia los domingos. Eso es lo que culturalmente lo que significa ser cristiano. Y lo que vemos rapidito cuando vemos las enseñanzas de Cristo es que Él nunca llamaba a la gente a ser salva, ser buena, normal e ir a una iglesia, una reunión los domingos. Esa no fue la llamada de Jesús. La llamada de Jesús era, ¿cuál era? En una palabra, sígueme. Sígueme. Cuando Él se encontraba con la gente y él llamaba a la gente que de estar con Él, de tener una relación con Él y por lo tanto con Dios, su llamada siempre era, sígueme, sígueme. ¿Qué es un seguidor? Bueno, veremos. En Lucas 9:23, Jesús a todos le decía, porque la gente seguía atrás de Jesús y caminaban con Él y Jesús enseñaba a la gente. Y entonces Jesús le dijo a todos, si alguien quiere seguirme, esa era su llamada, no si quiere ser una buena persona que va a la iglesia los domingos, no, era si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. ¿Qué hacían en la cruz? Antes no la usaban como joya, la usaban para matar a la gente. Estaba diciendo, muera, muera, muera a tu vida, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y no hay nada malo con andar las cruces. Mejor oro que plata, pero... Y sígueme, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí, ese la salvará. Él dice, la llamada de Jesús a la gente siempre era, sígueme. Si quieres estar conmigo, si quieres ser más que solo oírme, sígueme. Toma una decisión de seguirme. ¿Qué hacían los seguidores antes? Caminaban atrás de su maestro. Caminaban atrás de su maestro con un propósito. El propósito era estudiarlo, verlo, observarlo, oírlo. Ver cómo hablaba, ver qué hacía para poder hacer qué. Imitarlo. Para poder hablar y actuar como su maestro. Entonces Jesús decía a la gente, sígueme, deja tu vida y empieza a caminar atrás de mí, observa cómo soy yo e imíteme. Sé como yo, para que cuando yo no esté, yo tenga otras personas que son como yo, que son mi presencia en este mundo. En 1 Juan 2:6, Juan dijo después, el que dice que permanece en él, o sea que la persona que dice que está con Cristo, la persona que dice que es cristiano, debe, ¿cómo dice? Andar como, debería vivir como Jesús vivía, debería ser como Jesús, debería imitar a Jesús. Entonces la llamada de Jesús siempre era, sígueme, y los seguidores imitan. Ok, la primera parte. La segunda parte, ¿cómo imitamos a Jesús? Imitamos a Jesús en gran manera por trabajar con Él. Imitamos a Jesús por trabajar con Él. Ser cristiano, ser seguidor de Jesús, no es tanto ser bueno y salvo y normal y ir a la iglesia. Seguir a Jesús es trabajar con Él. Jesús, cuando Él vino a este mundo, Él tenía un propósito. Él es como nosotros, era como nosotros. Nosotros todos tenemos algo que es bien importante para nosotros. Para algunas personas es una persona. Es un novio, una novia, o su esposa, sus hijos, es una persona. O para otras personas es su deporte, o para otras personas es su trabajo, su carro. Hay algo importante para todos. Y mire cómo es. Si tú y yo compartimos la misma cosa que es lo más importante para nosotros, los dos estamos saliendo con una persona diferente, pero con una persona y los dos estamos enamorados de una persona diferente, y los dos tenemos una novia, y ¿de qué hablamos cuando estamos juntos? De mi novia, que yo voy a hacer una cita, le voy a comprar esas flores, y tal vez nos casamos, y yo también me voy a casar, y le compré un anillo, y también, ¿y dónde compraste tu anillo? Estamos enfocados en eso. O si no gusta el deporte, ¿de qué hablamos cuando estamos juntos? Los dos, de deporte. Ahora, cuando estás con alguien que comparte algo, que tiene algo, una pasión que es diferente de tuyo, ¿qué tan aburrido es? ¿Cuántos mueren por cocinar? Por comer, sí, todo, pero por cocinar, pocos, ¿verdad? Yo me fascino cocinar. Hace la semana pasada mi esposo me tuvo que decir, yo creo que ese es tu ídolo, y es cierto. Y entonces, me fascina cocinar. ¿Qué tan aburrido es para ti cuando estamos platicando y yo empiezo a hablar de la cocina y de lo que yo hice anoche y la vez pasada y que no, y tú... Cállate para que yo pueda hablar de lo que a mí me interesa, ¿va? Jesús era igual que nosotros. Él tenía una cosa que era muy importante para él. ¿Sabe qué era? Él dijo varias veces, repetidamente, es por eso que yo estoy en este mundo. Es por eso que yo he dejado muchos de mis poderes como Dios, como el Hijo de Dios. Y yo he puesto el traje de hombre y yo he venido a este mundo. Por esto estoy aquí. Y él estaba tan enfocado en esto que nosotros hubiéramos dicho si hubiéramos vivido con él. Él está obsesionado con eso. Vemos en sus palabras cuál era su propósito. Lucas 19, él lo decía a cada rato en diferentes lugares en la Biblia. Lucas 19, 10, porque el Hijo del Hombre, así Jesús se refería a sí mismo, ha venido a, ese es mi propósito, por eso he venido a ese mundo, yo vivo enfocado en eso. Si quieres hablar de la cocina, de fútbol, de lo que sea, de tu carro, de tu novia, qué bueno, pero yo hablo de eso, esa es mi pasión, para buscar y salvar lo que se había perdido, los que se había perdido, la gente que está lejos de Dios, las personas que son hechas en la imagen de Dios, que han rebelado contra su Creador. Yo he venido a buscar a esas personas, a buscar y salvar, a transformar a esas personas para que tengan una relación con Dios. O otro, Juan 10:10, el ladrón, hablando de Satanás, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Después, él dice, yo he venido, mi propósito, la razón que yo vivo, mi pasión, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. yo tengo un propósito. Es el enemigo ha venido para deshacer todo lo bueno que Dios ha hecho en el mundo, a tomar la creación más preciosa de Dios, los hijos, los que están hechos en la imagen de Dios, y hacerle rebelar contra su padre para dañar a Dios. Y yo he venido para deshacer eso, para que tengan vida verdadera, para que sean unidos con su padre. Yo he venido para que tengan vida. Jesús tenía un propósito y él trabajaba para eso. Él vivía toda su vida enfocado en eso, a tal punto que estoy leyendo el libro de Marcos, preparando para la próxima serie. En Marcos 4 vinieron su gente, me imagino su familia, vinieron a buscarlo para llevarlo a la fuerza, a su casa, a su hogar, a la casa de sus papás, porque estaban preocupados por él. Porque él estaba tan enfocado en su trabajo que parecía que estaba fuera de su mente. Hasta sus enemigos decían que él tenía un demonio, por eso está trabajando así. Él estaba tan enfocado en ayudar a gente a conocer a Dios, a tener paz con Dios, que solo por eso vivía. Y después, cuando se fue a los cielos, ¿qué dijo antes de irse? Mateo 16, 18. Yo estoy haciendo mi reino. Mi iglesia, yo voy a construir mi iglesia y ni las puertas del infierno, del Hades, podrá vencerla. ¿De qué estaba diciendo? Pensamos que, imaginamos, se dice, yo estoy construyendo mi iglesia. Eso significa edificios, construcción. No, él estaba diciendo, iglesia no era un edificio, para Jesús era gente, era mi congregación, mi familia. Estoy atrayendo mis personas, y estoy ayudando a la gente a conocer a Dios y ser la familia de Dios. Y ese es mi proyecto, y él sigue trabajando en ese proyecto a pesar de que él no está aquí. Y él pide a sus seguidores que viven en imitación de su vida. Y de la misma forma que él estaba tan enfocado en ayudar a otra gente a conocer a Dios, él pide a sus seguidores que vivan sus vidas por la misma razón, por el mismo propósito, para que nosotros seamos conocidos no por ser buenos cocineros, o por lo menos de pensar que son buenos cocineros, no por ser buenos futbolistas, aunque no es malo jugar fútbol, no por su vidas y sus familias, aunque no es malo tener familia, que seamos personas conocidas por estar tan enfocados en ayudar a otra gente a conocer a Dios. Eso es lo que Jesús pide de sus seguidores, de los que de verdad van a vivir su vida en imitación de Él. Imitamos a Jesús cuando trabajamos con Él. En Mateo 28, al final de su vida, cuando estaba al punto de regresar a los cielos con Dios, él dio a sus seguidores ese mismo mensaje. Él dijo, ustedes tienen que seguir haciendo el trabajo que ustedes me han visto hacer, y ustedes me representan en ese mundo. En Mateo 28, 18, Jesús acercándose le dijo, toda autoridad me es dada en el cielo, en la tierra, vayan pues y hagan, ¿qué dice? Un discípulo es un seguidor, hagan otros seguidores de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. O sea, ayuda a la gente a decidir seguirme, y no solo querer decidirme o ir, sino llegar al punto de tomar la decisión de que sí, yo voy a seguir con todo a Jesús, me voy a bautizar, voy a tomar mi decisión, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús dijo, yo estoy trabajando en esto todavía con ustedes, a través de ustedes. Entonces vayan a hacer el mismo trabajo que yo hacía durante mi vida. En 2 Corintios 5, 18, buscamos en el 18 mejor. Y todo eso procede de Dios. Está hablando de la salvación. Puede ver el contexto después, leer los versos que viene antes. ¿Quién? Dios nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. O sea, por medio de Jesús nosotros podemos tener paz con Dios y somos los hijos de Dios perdonados. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ministerio de la reconciliación. Eso suena como algo religioso, ¿ah? Tú eres un ministro de la reconciliación. Esperaría que tendría que usar una ropa especial y ser, wow, él iba al ministro de la reconciliación. Es mucho más normal que eso. Él está diciendo, todos mis seguidores tienen el mismo trabajo de reconciliar a la gente con mi padre. Todos tienen el trabajo de ayudar a la gente alrededor de ellos a tener paz con Dios. Ese es su trabajo, ese es su propósito. Seguir a Cristo de verdad es ser una persona que tiene el trabajo de ayudar a otros a estar reconciliados con Dios. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, o sea, deshaciendo todo lo que nuestra rebeldía al principio deshizo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Y está otra vez, dice, si me sigues de verdad, tu propósito en esta vida es ser mi luz a la persona alrededor, para que ellos puedan entrar en paz con Dios también. Es la razón que tú y yo existimos, es la única razón que estamos en este mundo. Por tanto, somos embajadores de Cristo. ¿Qué hace un embajador? Representa el lugar de donde vino, representa a otra persona, a otro país. Le dice, representamos a Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo lo rogamos, sean reconciliados con Dios, dice otra versión. Dice, nosotros representamos a Jesús, somos sus representantes en este mundo, y a través de nosotros Dios habla y dice, quiere decir a la persona alrededor de nosotros, hey, puede estar reconciliado conmigo, puede tener paz conmigo, puede ser mis hijos. Es el trabajo de los que quieren seguir a Jesús. Y ahora, todo eso suena quizás inspiradora, quizás fuera del alcance, tal vez algo grande, tal vez algo que te dice, wow, eso sería un buen reto para la vida. Eso es más que solo ser una buena persona que va a la iglesia. Yo represento a Cristo. Yo tengo el trabajo de ayudar a otra persona a seguir a Jesús. Yo debería hacer el trabajo que Jesús hacía durante su vida. Pero hay un problema con eso. Es una misión imposible. Es una misión que tú y yo no podemos cumplir. No importa qué tan inspiradora suena, nosotros no podemos reconciliar a nadie con Dios. Para empezar, no podemos cambiar el corazón de nadie. ¿Alguna vez has intentado cambiar el corazón de tus hijos? Si tienes hijos, a tus hijos, es frustrante, ¿no? ¿Soy el único que tiene hijos? Es frustrante. ¿O cambiar el corazón de su pareja? Puedes hacerlo. ¿O cambiar el corazón de tus papás? ¿Por qué los adolescentes son conocidos por ir a su cuarto y hacer qué con su puerta? Tirarla con el boom. ¿Y por qué? Porque están frustrados. ¿Por qué? Porque no pueden cambiar el corazón de sus papás. No podemos cambiar a nadie. Yo no soy capaz de hacer cambiar a otra persona. Yo no puedo hacer que tú ames a Dios en vez de otras cosas. Yo no puedo hacer que tú quieras leer la Biblia. Yo puedo, quizás, si intento hacerlo, yo puedo hacerte sentir culpa. Dice tu Biblia, no, ¿ves? Y tú dices que eres hijo de Dios y no lees tu Biblia, no quieres escuchar a tu padre, ¿eh? ¿Qué clase de hijo no quiere escuchar a su padre? Y tú tienes culpa y mañana dices, oh, yo soy un mal hijo, voy a leer la Biblia. ¿Cambiaste tu corazón? No, yo puedo hacerte sentir culpa. Yo puedo regañarte hasta que tú dices, ok, para que él deje de hablarme así, yo voy a bautizarme para que ya tomé mi decisión, Felipe, ok, ya todo está bien, me bauticé, ¿estás feliz? ¿Pero cambiaste tu corazón? No, no, yo no puedo cambiar tu corazón, tú no puedes cambiar mi corazón. ¿Quién puede cambiar el corazón? Jesús, el Espíritu Santo, Él cambia los corazones. Yo no puedo cambiar, y Jesús nos ha dado el trabajo de reconciliar la gente con Él. Es algo que no podemos hacer. Y es más, yo estoy tan ocupado con mi vida, con mi trabajo, con mi familia, con todo lo que yo tengo que hacer, con las cosas que me gusta hacer, con mis pasatiempos, con cocinar, con todo lo que me gusta hacer. Muchas veces yo no tengo el deseo de decir, hey, voy a dejar mi vida a un lado. Y yo voy a dedicarme, enfocarme en ayudar a otra gente a conocer a Cristo. Yo no tengo ese deseo muchas veces, no sé tú, me imagino que tú eres igual. ¿Y quién puede cambiar mi corazón para que yo quiera trabajar con Jesús? Solo el Espíritu Santo. Jesús nos está pidiendo hacer algo que no podemos hacer. No podemos cambiar a nadie, no podemos hacerlo. Entonces, no solo nos da esta tarea, Él nos da cómo cumplir la tarea. Nos da cómo cumplir la tarea. Uno, Él dice, por estar cerca de mí, yo voy a estar contigo. Y por esa relación, tú y yo juntos podemos cambiar el mundo, podemos cambiar los corazones de otra persona. No estás solo. Si te he puesto en medio de otra gente, piensa en la gente que tú ves durante tu día. Yo te he puesto ahí en medio de ellos para que tú lleves a ellos a conocer a Dios. Para que por conocerte a ti, ellos pueden algún día llegar a tomar su decisión y entrar en paz con Dios. Por eso estás ahí, pero no estás solo. Yo estoy contigo. ¿Qué? ¿Cómo termina la gran comisión en Mateo 28, 20? Y aquí yo estoy con ustedes, ¿cuándo? Todos los días, hasta el fin del mundo. Yo estoy trabajando contigo. Juntos estamos haciendo eso. Es una misión imposible, pero Jesús está trabajando con nosotros. No te dice, anda a vivir tu vida, haz otros seguidores, buena suerte, cuéntame después cómo te fue. Le dice, vamos juntos, estoy contigo. Es más, él dice, no estás solo. En términos físicos, tú tienes una familia, juntos ayudamos a otra persona a conocer a Cristo. No es que tú tienes la tarea de ayudar a otra gente a conocer a Cristo y buena suerte vaya a hacerlo. Juntos trabajamos en eso. Es decir, si tú vas a estudiar con alguien, me pueden mandar un texto, voy a estudiar con esa persona, ore por mí. Pueden mandar el texto a todo el mundo que conoces aquí y oramos por ti mientras que tú estudias con esa persona. Y juntos estamos trabajando en eso. Tú puedes decir, yo tengo un amigo que yo quiero que conozca a Cristo, pero yo no siento que hay una puerta, hay una entrada, y otros se pueden dar consejos de cómo hablar con esa persona. Y si tú quieres tener un estudio en tu casa, tú tienes el estudio, y otros cuidan los niños, y otros trabajamos juntos para ayudar a gente a conocer a Cristo. Y somos una familia. En segundo de Corintios, 1 de Corintios 12, Pablo dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente miembro de Él. Lo que quiere decir es, nosotros no estamos trabajando con Jesús solo nosotros y Jesús. Nosotros, junto con Jesús, estamos trabajando. Y somos una familia juntos, componemos el cuerpo físico de Jesús, la representación física de Jesús en este mundo. Y juntos ayudamos a otros a conocer al amor de Dios y ser atraídos a Dios y entrar en una relación con Dios. Y es más, no solo tenemos la presencia de Jesús, que Él está trabajando con nosotros y tenemos unos a los otros, también tenemos el Espíritu Santo. Dios dice, cuando uno toma su decisión de entrar en paz con Él, cuando se arrepiente y se bautice, recibe, Hechos 2:38, el perdón de sus pecados y qué más, y el don del Espíritu Santo. Él dice, yo pongo mi espíritu adentro de ti. ¿Por qué? Pues Jesús, antes de irse a los cielos, dio muchas razones. Dijo, Él te va a dar palabras. Él te va a dar valor. No temas, tiene su espíritu. En Romanos 11 dice que te va a llenar de esperanza. En otro lugar dicen que los seguidores de Jesús tienen valor y palabras y pueden hablar porque tienen su espíritu. En otra parte, Jesús dijo, Él te va a recordar de lo que yo te he dicho. Por ejemplo, vas a estar hablando con alguien y vas a necesitar recordar un verso y pensar en qué decir, y te va a venir a la mente un verso que leíste hace tiempo y vas a poder decir, la Biblia dice tal cosa. El Espíritu Santo te va a recordar de eso. Él te va a guiar, Él te va a enseñar cuándo hablar con alguien, cuándo pedirle un estudio a otra persona y cuándo darle su espacio. Él te va a guiar porque Él sabe qué está pasando en esa persona. No estamos trabajando con Jesús solos, estamos trabajando con Jesús con su Espíritu adentro. Y eso nos da un poder sobrenatural, un poder fuera de nosotros, más grande que nosotros mismos. Y por eso podemos trabajar con Jesús y ser sus representantes en este mundo y ayudar a Él a reconciliar la gente con Dios. Antes de terminar, quiero poner eso bien práctico, porque en esa serie hemos visto mucha teoría. Quiero ponerlo muy práctico. Si nosotros debemos trabajar con Jesús, si eso es lo que significa seguir a Jesús, y si tú dices, ok, yo quiero seguir a Jesús, yo he tomado mi decisión, y ahora yo no quiero solo ser una buena persona que va a la iglesia los domingos, yo quiero trabajar con Jesús, quiero seguir a Jesús. Si algo dentro de ti, el Espíritu Santo te empuja, pero tú dices, pero ¿cómo hago eso? En términos prácticos, ¿qué hago? Trabajar con Jesús no es complicado. A veces lo hacemos más complicado de lo que es. Trabajar con Jesús tiene que ver con dos cosas: personas y proyectos. Personas y proyectos. Las personas es trabajar con la gente alrededor de ti. Eso es lo que hizo Jesús, ¿no? Él trabajó con un grupo de 3 personas, y otro grupo más grande de 12, y un grupo de 72 personas. Él trabajó con personas individualmente y preparó a ellos, invirtió su vida en ellos. Nosotros trabajamos con la gente que Dios ha puesto alrededor de nosotros. Entonces tú dices, ¿con quién debería trabajar? Bueno, cierra tus ojos y piensa, ¿quiénes son las personas en mi vida? ¿Quiénes son tus hijos, tu pareja, tus papás, tus tíos, la gente que vive en tu casa, la gente que trabaja contigo, la gente con quien juegas fútbol, la gente que ves en las tiendas, porque si vas a la misma tienda siempre, ¿quiénes son tus vecinos? ¿Quiénes son las personas que viven alrededor de ti? ¿Quiénes son las personas que tú ves regularmente con ellos? ¿Y cómo trabajamos con las personas? Otra vez, no es complicado. Pasamos tiempo con ellos. ¿Qué? ¿Invitarles a venir a la iglesia? No, no tanto. Pasamos tiempo con ellos, siendo sus amigos, siendo personas, pasando, comiendo y jugando y haciendo compras. Y pasamos tiempo y oramos por ellos. Mire, pasar tiempo con otra gente y orar con ellos. A veces es salir con alguien y pasear, a veces pasar tiempo con la persona que Dios ha puesto en tu vida es nada más que sonreír y saludar al cajero que te está cobrando en la tienda. Pero es abrir el camino para tener una amistad con la gente que Dios ha puesto en tu vida. Es pasar tiempo con la gente y orar por ellos. Todos los días orar por la gente que tú vas a ver durante tú, por tus vecinos, por tus familiares, por orar por ellos. Mire, si tú dices, yo quiero trabajar con Jesús, pero no sé, no tengo con quién estudiar, no tengo oportunidades. Ora por la gente, empieza por orar por la gente que Dios ha puesto alrededor de ti. Sencillo, no tienes que hablar, no tienes que decir nada, no tienes que tener los nervios de que le voy a pedir un estudio y no, solo ora por esas personas. Y después, por pasar tiempo con ellos y estar orando por ellos, ¿sabe qué siempre pasa? Siempre pregunta a los demás. Lo que siempre pasa es que abren puertas para poder hablar con esas personas de Jesús. Y siempre no hay una fórmula, no siempre es igual. A veces es una plática, a veces es pedir un estudio, a veces invitarles que vengan aquí, a veces es solo empezar a hablar de su vida. Pero de una forma u otra abren puertas y Dios está abriendo esas puertas. Y nosotros hablamos y ayudamos a la gente a tomar su próximo paso. A veces es una invitación, a veces un estudio, a veces solo es platicar de su vida y de sus experiencias. Pero poco a poco Dios abre puertas para que podamos ayudar a la gente en nuestra vida a acercarse a Él. Y sabemos, sentimos cuando estamos haciendo eso. Mire, cuando trabajamos con Jesús, cuando nosotros enfocamos nuestra vida, no tanto en nuestras cosas, en nuestra gente, no nos retiramos de la vida, pero cuando no nos enfocamos en lo nuestro, cuando nos enfocamos como la prioridad más grande, la prioridad principal, cuando nos enfocamos en ayudar a la gente en nuestra vida a conocer a Jesús, a tener paz con Dios, ¿sabe qué pasa? La vida empieza a tener más sentido. No importa si tenemos una larga vida o una corta vida. No importa si somos grandes o pequeños, si somos importantes o no somos importantes. No importa si tenemos muchas posesiones o pocas posesiones. No importa lo que logramos en la vida. Si nos enfocamos en ayudar a gente a conocer a Dios, la gente que Dios ha puesto alrededor de nosotros y oramos por ellos y hablamos con ellos, la vida empieza a tener propósito. Y empezamos a hallar el gozo que viene por estar cerca de Jesús, trabajando con Él. Y no desperdiciamos nuestra vida. Hay una frase que leí hace varios años y ha quedado conmigo. Cada vez que leo de una persona famosa que muere o una persona enferma, siempre me viene a la mente esa frase. La vida es corta, muy pronto pasará. Eso es cierto para todos. Solo lo que haces por Cristo durará. La vida es corta, muy pronto pasará. Solo lo que haces por Cristo durará. Cuando nos enfocamos en ayudar a la gente alrededor de nosotros a tener paz con Dios, ayudamos a gente a estar con Él. Y algún día llegaremos, y como dijo Jesús en Lucas 16, habrá gente esperándonos, que gente que nosotros ayudamos a llegar ahí. Y ellos dirán gracias. Gracias por hacer eso por mí, porque yo tuve una relación con Dios por ti. Entonces, una pregunta, dos preguntas. La primera pregunta, ¿has tomado tu decisión de seguir a Jesús? has decidido si voy a seguir a Jesús. Y si nunca has tomado esa decisión de decir oficialmente me voy a seguir a Jesús, voy, me arrepiento, me bautizo, tomo mi decisión de seguir a Jesús. Tal vez después de hoy tú dices, ya no estoy seguro que quiero tomar esa decisión, porque antes me parecía más fácil ir de ser salvo, de ir a la iglesia, de dejar unos vicios, pero ahora tengo que imitar a Jesús y vivir por sus propósitos. Y bueno, sí, la llamada es bien alta, pero esa es la llamada que Jesús extiende a nosotros. Y si nunca has tomado esa decisión, seguir a Jesús, imitar a Jesús, trabajar con Jesús, es el único camino de no desperdiciar la vida. Y en esa comunidad, cuando estás listo para tomar esa decisión, solo tienes que decir a otra persona, hey, quiero tomar mi decisión, quiero arrepentirme y bautizarte, el mismo día lo puedes hacer. Ahora, la segunda pregunta, si has tomado esa decisión, ¿quiénes son las personas alrededor de ti, en tu familia, en tu trabajo, donde tú vas en el día? ¿Quiénes son las personas en tu vida? ¿Y qué puedes hacer? ¿Orar por ellos, invitarles, pedir un estudio? ¿Qué puedes hacer para ayudarles a acercarse más a Dios y ser el embajador de Jesús con ellos? Piénselo, medite en esa pregunta. El Espíritu Santo te guiará, te dará ideas. Te pondrá gente en tu mente y tú pensarás, yo podría hablar con y orar por, y hazlo. Y sigue la guía del Espíritu. Vamos a ponernos de pie y orar. Después de la oración vamos a cantar a Jesús y vamos a tomar la Santa Cena. Siempre lo que me gusta decir, al final de un mensaje como el de hoy, que tiene que ver más con lo que nosotros hacemos. Tenemos que trabajar con Jesús y seguir a Jesús, imitar a Jesús. Quiero terminar por decir esto. Mire, en la Santa Cena recordamos la muerte y la resurrección de Jesús, lo que Él hizo. Esa relación con Jesús no tiene que ver con lo que nosotros hacemos, con trabajar con Él. Tiene que ver con lo que Él hizo. Y por lo que Él hizo, tenemos el privilegio de poder trabajar con Él. Pero Dios no nos ama más porque trabajamos con Él. Nos ama por la cruz. Por lo que hizo Jesús en la cruz. Eso es lo que recordamos cuando tomamos la comunión y cantamos a Él. Oramos, Dios, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros. Ayúdanos a seguirte de verdad, trabajar contigo, enfocar nuestras vidas en ayudar a otra gente a tener paz contigo. En tu nombre oramos. Amén.